cuando el que ha de recibir la cosa la tiene ya en su poder por otro título no traslativo de dominio, el mero consentimiento de las partes importa tradición desde la fecha cierta del documento en que se haga constar. La cláusula en que el enajenante declara que en lo sucesivo tendrá la posesión de la cosa a nombre del adquirente, importará tradición solo en el caso de que el convenio conste en instrumento público. Artículo 483. La tradición de los derechos se verifica por la entrega de los documentos que sirven de título. Sin embargo, la tradición de un crédito no surte sus efectos legales respecto del deudor, mientras no se notifique a éste la cesión, ni respecto de tercero, sino desde la fecha cierta de la cesión, salvo que el crédito fuere de aquellos que la ley permite deban al portador del título o se transmitan por el simple endoso. El requisito de notificación al deudor no será exigible en los casos previstos en el artículo 1104 de este código. Adicionado este párrafo por Ley 7732 de Mercado de Valores de 17 de diciembre de 1997. Artículo 484. Además del convenio, son modos de adquirir el dominio, la ocupación, la accesión, la herencia o el legado y la prescripción. Título 9. De la ocupación. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 485. Por la ocupación puede adquirirse el dominio de las cosas muebles que no pertenecen a nadie. Artículo 486. Los inmuebles no reducidos a propiedad particular, pertenecen al Estado. Artículo 487. La ocupación de las embarcaciones, de su carga y de los objetos que el mar arroja a las playas, o que se recogen en alta mar, se rige por el Código de Comercio. También está sujeta a las leyes especiales la ocupación bélica o aprehensión en guerra nacional. Capítulo 2. De la caza y de la pesca. Artículo 488. Por la caza o la pesca se adquiere el dominio de los animales fieros o salvajes, reputándose tales aún los domesticados que han perdido la costumbre de volver a la casa de su dueño. Las abejas no pueden ocuparse mientras el dueño persiga el enjambre, llevándolo a la vista. Artículo 489. Se puede cazar o pescar en los terrenos o aguas públicas, conformándose con los respectivos reglamentos. En la propiedad particular no se puede cazar ni pescar sin permiso del dueño. Artículo 490. La ocupación por medio de la caza o de la pesca se regirá por los reglamentos especiales y por las siguientes bases. Artículo 491. El cazador se hace dueño del animal que caza, por el acto de apoderarse de él. Se considera cogido el animal que ha sido muerto por el cazador en el acto venatorio, y también el que está preso en sus redes. Artículo 492. Si la presa herida muriere en terreno ajeno, el propietario o quien le represente, deberá entregarla al cazador, o permitir que entre a buscarla. Artículo 493. El propietario que no cumpliere con la prevención del artículo anterior, pagará el valor de la fiera, y el cazador perderá esta si entra a buscarla sin permiso de aquel. En todo caso es responsable el cazador de los daños que cause, y cuando haya más de un cazador, serán todos solidariamente responsables. Artículo 494. Los animales feroces que escapen del encierro en que los tengan sus dueños, podrán ser destruidos por cualquiera, y podrán ser ocupados desde que el dueño deje de perseguirlos. Artículo 495. Los animales domésticos están sujetos a dominio, que se adquiere y transmite en la misma forma que las demás cosas. Artículo 496. Los animales domesticados se equiparan a los domésticos, mientras conserven la costumbre de volver a la casa de su dueño. Capítulo 3. Del hallazgo o invención. Artículo 497. El tesoro encontrado en terreno propio, pertenece en su totalidad al que lo descubre. Artículo 498. El tesoro encontrado en terreno ajeno, por casualidad o con permiso del dueño del terreno, pertenece por iguales partes al descubridor y al propietario. Artículo 499. El tesoro que se descubre en terreno ajeno por obras practicadas sin consentimiento de su dueño, pertenece íntegramente a éste. Artículo 500. Para el efecto de los artículos que preceden, se entiende por tesoro las monedas, joyas u otro cualquier objeto, que, elaborado por la mano del hombre, ha estado largo tiempo sepultado o escondido, sin que haya memoria ni indicio de su dueño. El tesoro nunca se considera fruto de una finca. Artículo 501. Las cosas muebles de dueño desconocido serán del que las que ocupe, si pasado un año desde que el hallazgo se anunciare por tercera vez en el periódico oficial, nadie las reclama como suyas. Artículo 502. Si a virtud del aviso en el periódico oficial apareciere el dueño antes de transcurrido el año, el que ocupó o encontró la cosa tendrá derecho al 10% del valor de la misma, y al importe de los gastos necesarios que haya hecho para conservarla, pudiendo retener la cosa en su poder mientras no se le pague lo que en uno u otro concepto debe recibir. Los mismos derechos tendrá el que encontrare una cosa extraviada o perdida y la fuere a entregar a su dueño. El que omitiere anunciar hallazgo en el periódico oficial, se considerará como poseedor de mala fe de la cosa encontrada, e incurrirá en una multa equivalente al precio de la misma cosa, sin perjuicio de las otras responsabilidades que pudieran resultarle según el caso. Artículo 503. Si la cosa encontrada fuere caráptaba o hubiere otra dificultad para conservarla y custodiarla, el que la encontrare, sin perjuicio de anunciar el hallazgo en el periódico oficial, la presentará al juez para que la haga vender en pública subasta. Del precio de la venta se cubrirá desde luego el importe de los gastos y el 10% que en el caso de aparecer el dueño, correspondería al inventor, el resto se mandará depositar para entregarlo oportunamente al dueño, si se presentare a reclamarlo, al inventor si pasare el año sin que haga tal reclamo. Artículo 504. Las disposiciones anteriores no son aplicables a los animales domésticos que aparezcan sin dueño conocido. El que encontrare un animal de esta clase deberá presentarlo a la autoridad, y en caso de no resultar el dueño, su producto, deducidos los gastos de venta, corresponderá íntegramente al respectivo municipio. Título X. De la accesión. Capítulo 1. Del derecho de accesión respecto de los inmuebles. Artículo 505. El derecho de propiedad no se limita a la superficie de la tierra, sino que se extiende por accesión a lo que está sobre la superficie y a lo que está debajo. Salvadas las excepciones establecidas por la ley o la convención, el propietario puede hacer arriba todas las construcciones o plantaciones que le convenga, y hacer debajo todas las construcciones que juzgue a propósito y sacar de esas excavaciones todos los productos que puedan darle. En los casos de propiedad en condominio, lo anterior solo será aplicable con las limitaciones establecidas en la respectiva ley. Reformado el último párrafo por Ley 7.933 reguladora de la propiedad en condominio de 28 de octubre de 1999. Artículo 506. Toda siembra, plantación u obra hecha en un terreno, se presume hecha por el propietario y que le pertenece, si no se prueba lo contrario. Artículo 507. El que de buena fe edificare en suelo o finca propia con materiales ajenos, se hará dueño de estos por el hecho de incorporarlos en la construcción, pero estará obligado a pagar al dueño su justo precio u otro tanto de su misma clase y calidad. Si ha procedido con mala fe, será también obligado al resarcimiento de daños y perjuicios, pero si el dueño de los materiales tuvo conocimiento del uso que se hacía de ellos, solo estará sujeto a la disposición del inciso anterior. La misma regla se aplica al que planta o siembra en suelo propio, vegetales o semillas ajenas. Artículo 508. El dueño del terreno en que otra persona, sin su consentimiento, hubiere edificado, plantado o sembrado, tendrá el derecho de hacer suyo el edificio, plantación o sementera, o el de exigir que se quiten o destruyan a costa del que los hizo, quien además puede ser condenado a indemnización de los daños y perjuicios ocasionados al dueño del suelo. Si el propietario prefiere conservar el plantío o fábrica, deberá reembolsar el valor de los materiales y el de mano de obra, sin consideración al mayor o menor valor que haya podido recibir la finca. Sin embargo, demostrada la buena fe del que edificó, sembró o plantó, no podrá el propietario pedir la destrucción de lo hecho, pero tendrá opción para reembolsar el valor de los materiales y jornales, o para pagar una suma igual al mayor valor que la finca haya adquirido. Artículo 509. Si se ha edificado, plantado o sembrado en terreno ajeno, pero a ciencia y paciencia del dueño, éste podrá hacer suya la plantación o fábrica, pagando el valor que haya costado, y si no le conviniere, la propiedad total será común en proporción al valor del terreno antes del edificio o plantación, y al valor de la plantación o edificio. Capítulo 2. Derecho de accesión respecto de las cosas muebles. Artículo 510. El derecho de accesión cuando tiene por objeto cosas muebles que pertenecen a distintos dueños, está sujeto a los principios de equidad natural. las disposiciones siguientes servirán de norma para la resolución de los casos en ellas no previstos. Artículo 511. Cuando dos o más cosas pertenecientes a diferentes dueños, se han unido de modo que forman un solo cuerpo, pero que pueden aún separarse en términos que cada una pueda subsistir sin las demás, cada propietario conservará el derecho de reivindicación de su cosa, pero si la unión es tal que las cosas no puedan separarse en los términos indicados, el todo pertenece al dueño de la cosa que constituye la parte principal, con obligación de pagar a los otros dueños el valor de los objetos unidos. Artículo 512. Se reputa parte principal aquella a que se han unido otras para su uso, ornato y complemento. Sin embargo, cuando la cosa unida es más valiosa o de mérito superior a la que se unió, se considera aquella como principal, en tal caso y habiéndose empleado sin noticia del dueño, puede pedir este que sea separada y que se le restituya, aunque de esta desunión pudiera resultar detrimento de la otra. Si de dos cosas unidas, para formar un solo cuerpo, la una no puede considerarse como accesoria de la otra, se reputa principal aquella que tenga mayor valor, o si los valores son poco más o menos iguales, la que tenga mayor volumen. Artículo 513. Si alguien ha empleado alguna materia que no le pertenecía, para formar una cosa de nueva especie pueda ésta tomar o no su forma primitiva, el dueño tiene derecho para reclamar la cosa que se hubiere formado, satisfaciendo el valor del trabajo, pero si éste fuere de tal importancia que su valor exceda de la materia empleada, entonces la industria se reputará parte principal, y el artífice tendrá derecho a retener la cosa elaborada, si tuvo buena fe, reembolsando a su dueño el valor de la materia. Artículo 514. Cuando una persona ha empleado parte de la materia que le pertenece, y parte que no es suya, para formar una especie nueva, sin que ni una ni otra se hayan destruido enteramente, pero que no se puedan separar sin detrimento, la cosa nueva queda común a ambos en proporción a la materia de cada una y al valor de la industria. Artículo 515. Cuando se ha formado una cosa por la mezcla de materias de dos o más dueños, sin que ninguna pueda considerarse como principal ni separarse sin detrimento, sus dueños adquieren en común la propiedad de la mezcla, en proporción a la cantidad y valor de lo perteneciente a cada uno. Artículo 516. Si la materia perteneciente a uno de los dueños es muy superior a la otra en cantidad y precio, el dueño de aquella podrá reclamar lo que hubiere resultado de la mezcla, reembolsando al otro el valor de su materia. Artículo 517. En el caso de que el dueño cuya materia fue empleada sin su consentimiento en formar otra de distinta especie, pueda reclamar la propiedad de ella, queda a su elección pedir la restitución de materia o su valor. Artículo 518. Los que hubieren empleado materias pertenecientes a otros, además de pagar su valor, podrán también ser condenados a la satisfacción de daños y perjuicios, si hubiere lugar a ello. Artículo 519. El que haya tenido conocimiento del uso que de una materia suya hacía otra persona, solo tendrá derecho a que ésta le pague el valor de la materia. Título 11. De las sucesiones. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 520. La sucesión de una persona se abre por la muerte de ella. Nada podrá estipularse sobre los derechos a la sucesión de una persona, mientras esté viva, aunque ella consienta. Artículo 521. La sucesión comprende todos los bienes, derechos y obligaciones del causante, salvo los derechos y obligaciones que, por ser meramente personales, se extinguen con la muerte. Artículo 522. La sucesión se defiere por la voluntad del hombre legalmente manifiesta, y a falta de ella, por disposición de la ley. La sucesión puede ser parte testamentaria y parte intestada. Capítulo 2. De la indignidad. Artículo 523. Son indignos de recibir por sucesión testamentaria o legítima. 1. El que cometa alguna ofensa grave contra la persona y honra del causante, sus padres, consorte o hijos. 2. El que acuse o denuncie al causante por delito que merezca pena corporal, salvo si el delito se hubiere cometido contra el mismo heredero o legatario, su consorte, padres o hijos, y el que en proceso abierto por delito merecedor de esa pena, declare falsamente contra el causante. 3. Los parientes que estén en alguno de los casos de que habla el artículo 190. 4. Los parientes comprendidos entre los herederos legítimos, que, hallándose el causante loco o demente y abandonado, no cuidaren de recogerlo o hacerlo recoger en un establecimiento público. 5. El que por recibir la herencia o legado estorbó, con fraude o por fuerza, que el causante hiciera testamento o revocar el hecho, sustrajo este, o forzó al causante para que testara. Artículo 524. Si el testador al tiempo de hacer el testamento conocía la causa de indignidad, o si habiéndola sabido después no revocó la institución pudiendo hacerlo, el heredero queda de hecho rehabilitado para recibir la herencia. Artículo 525. Para que la indignidad produzca efecto es preciso que sea declarada judicialmente a solicitud de parte interesada. La acción para pedir la declaratoria prescribe en 4 años de posesión de la herencia o legado. Muerto el heredero o legatario sin que se haya intentado la acción de indignidad, no se admitirá contra los herederos del indigno. Artículo 526. El heredero excluido de la herencia por indignidad, está obligado a restituir todos los frutos que haya percibido desde la apertura de la sucesión. Capítulo 3. De la aceptación y renuncia de la herencia. Artículo 527. La aceptación y la renuncia de la herencia son actos libres y voluntarios, no pueden hacerse en parte, ni con término, ni bajo condición, ni por quien no tenga libre administración de sus bienes. Artículo 528. La aceptación de la herencia, para que produzca todos sus efectos legales, ha de ser expresa, pidiendo al juez del domicilio de la sucesión, la declaratoria de ser tal heredero. Artículo 529. El término para aceptar la herencia será de 30 días hábiles, contados desde la publicación, en el boletín judicial, del edicto en que se avise sobre el inicio del proceso de sucesión y se emplace a los interesados en esta. Cuando aparezcan en autos el nombre y el lugar de residencia del heredero, no correrá para él el término del emplazamiento, sino desde la fecha en la que se le notifique personalmente. Si no fuere del caso notificar personalmente al heredero, y éste se hallare fuera de la República, el término para aceptar la herencia se considerará prorrogado por 30 días hábiles más, para el solo efecto de que, si aquel hubiere entrado en posesión de la herencia, no haga suyos los frutos recibidos. Rige desde su publicación, hecha en la Gaceta del 17 de junio de 1951, pero los juicios sucesorios que estuvieren iniciados al entrar en vigencia continuarán rigiéndose por las disposiciones legales que existían en el tiempo de su iniciación. Reformado por artículo 2 Ley 7130 Código Procesal Civil de 16 de agosto de 1989 y por artículo 9 la vigencia será 6 meses después de su publicación. Artículo 530. Si el heredero muriere antes de aceptar la herencia, sus herederos podrán hacer uso del tiempo que falte del término en que debe hacerse la aceptación. Artículo 531. Si durante el término para aceptar la herencia nadie se presentare a reclamarla probando su calidad de heredero, se reputará vacante y se declarará heredero al respectivo municipio. Artículo 532. Si durante el término del emplazamiento alguno o algunos se presentaren reclamando la calidad de heredero y la probaren, vencido el término, se les declarará herederos sin perjuicio de tercero de mejor derecho, y se les pondrá en posesión de la herencia. Artículo 533. Después de vencido el término para aceptar, el heredero y sus sucesores, mientras no haya prescrito el derecho para pedir la herencia, podrán reclamarla de cualquiera que la posea, por habérsele declarado heredero, pero éste se considerará poseedor de buena fe para la cuestión de frutos. Artículo 534. Sin embargo, de lo dispuesto en el artículo anterior, el que fuere desposeído de una herencia por el verdadero heredero que se haya presentado reclamándola antes de concluirse el término que la ley le concede para aceptar, deberá devolverla con sus frutos, sin más derecho que el de indemnización de gastos y pago de mejoras como poseedor de buena fe. Artículo 535. El heredero no responde de las deudas y cargas de la herencia, sino hasta donde alcancen los bienes de esta. Aceptada pura y simplemente, toca al heredero probar que no hay bienes suficientes para el pago de deudas y cargas, y aceptada a beneficio de inventario, incumbe a los acreedores probar que hay otros bienes además de los inventariados. Artículo 536. No dándose principio al inventario o no concluyéndose este por culpa del beneficiario, dentro del término señalado por la ley, se tendrá la herencia como aceptada pura y simplemente. Artículo 537. La renuncia de una herencia debe ser también expresa y hacerse ante el juez llamado a conocer de la sucesión. Los acreedores del renunciante, en los casos y durante el tiempo que la ley les faculte para anular los actos que su deudor ejecute con perjuicio de ellos, pueden impugnar la renuncia y hacer efectivos los derechos que corresponderían a su deudor si no hubiera renunciado. Artículo 538. No es eficaz ni tiene efecto alguno legal, la renuncia de la herencia de un hombre vivo. Artículo 539. Ninguno puede reclamar contra la aceptación o renuncia que en debida forma haya hecho de una herencia, sino en los casos en que la ley presume falta de consentimiento, dolo, fuerza o violencia. Artículo 540. El que ha renunciado la herencia intestada de una persona puede reclamar la misma herencia en virtud de un testamento que no conocía al hacer la renuncia. Capítulo 4. Del albacea. Artículo 541. En ninguna mortuoria habrá más de un albacea propietario. Para los casos de impedimento temporal del propietario y para los incidentes en que éste tenga un interés propio que esté en contradicción con los de la sucesión, se nombrará un albacea suplente. Artículo 542. El testador puede nombrar albacea propietario y suplente, si elige varios propietarios o varios suplentes, solo ejercerá el cargo uno de ellos, llamándolos por el orden en que estén nombrados. Cuando falte albacea testamentario, los herederos y el cónyuge, en junta general convocada a instancia de interesados, nombrarán albacea propietario y suplente, y se tendrán por tales los que obtengan mayoría de votos, en caso de empate, decidirá el juez. Ese mismo procedimiento se seguirá en caso de segundas elecciones, y de remoción o separación. Artículo 543. Mientras no se verifique el nombramiento de albacea definitivo, no habiendo albacea testamentario o no pudiendo éste entrar a ejercer sus funciones desde que se inicie el juicio de sucesión, el juez elegirá uno provisional, necesariamente entre los interesados en la sucesión, prefiriendo en igualdad de circunstancias al cónyuge sobreviviente, al padre o madre del difunto. En los asuntos en que el albacea provisional tenga interés propio que esté en contradicción con el de los demás interesados en la sucesión, el juez nombrará un albacea específico que lo reemplace. Artículo 544. El albacea provisional cesará de serlo cuando el albacea testamentario o definitivo acepte el cargo. Puede removerlo el juez a solicitud de parte interesada, por faltar a cualquiera de sus obligaciones. Artículo 545. No podrán ser albaceas. Primero. Quienes no puedan obligarse. Segundo. Quienes tengan domicilio fuera de la República y quien haya sido condenado una vez o haya sido removido por dolo en la administración de cosa ajena. Reformado por Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad de 2 de mayo de 1996. Artículo 546. El albacea nombrado puede rehusar libremente el cargo, pero si lo acepta, está obligado a desempeñarlo, excepto en los casos en que es permitido al mandatario exonerarse del suyo. Artículo 547. El albacea testamentario debe iniciar el juicio de sucesión desde que tenga conocimiento de ser tal albacea. Si dejare pasar 30 días sin hacerlo, perderá el legado que se le hubiere dejado y la décima parte de los honorarios por albaceazgo. En el caso de hallarse fuera de la República el albacea nombrado, los 30 días de que habla el párrafo anterior no comenzará a correr sino desde la fecha de su regreso a la República. Artículo 548. El albacea es el administrador y el representante legal de su sucesión así en juicio como fuera de él, y tiene las facultades de un mandatario con poder general, con las modificaciones que establecen los siguientes artículos. Artículo 549. El albacea necesita autorización especial. 1. Para arrendar fincas de la sucesión por más tiempo del que ésta permanezca indivisa. 2. Para renunciar, transigir o comprometer en árbitros, derechos que se cuestionen sobre inmuebles de cualquier valor o sobre muebles valorados en más de 10.000 colones. 3. Para enajenar extrajudicialmente bienes de la sucesión cuyo valor exceda de 10.000 colones. 4. Para continuar o no el comercio del difunto. Reformado por artículo 2 Ley 7130 Código Procesal Civil de 16 de agosto de 1989 y mediante artículo 9, la vigencia de esta ley rige 6 meses a partir de su publicación. Artículo 550. La autorización a que se refiere el artículo anterior, debe resultar del convenio de los interesados, y cuando falte ese convenio o cuando por el estado del juicio no pueda conocerse la voluntad de los interesados, la autorización la concederá el juez, si procede, según el caso. Artículo 551. Es innecesaria la autorización para enajenar bienes inmuebles, cuando la enajenación está ordenada por sentencia a virtud del derecho ejercido contra la sucesión. Artículo 552. Los actos o contratos que el albacea ejecute o celebre sin la correspondiente autorización especial cuando ella es necesaria, serán absolutamente nulos. Artículo 553. Debe el albacea depositar a la orden del juez de la sucesión y en el establecimiento señalado para los depósitos judiciales, todas las cantidades de dinero que reciba por cuenta de la sucesión. Artículo 554. Cada mes presentará el albacea al juzgado un estado administrativo de los ingresos y egresos que haya tenido la sucesión, al cesar en su cargo rendirá la cuenta final comprobada de su administración. Artículo 555. El cargo de albacea testamentario o definitivo, es por tiempo indefinido. Reformado por artículo 1 Ley 5181 de 22 de febrero de 1973. Artículo 556. El albacea puede ser removido a voluntad de los interesados, pero el albacea provisional solo podrá ser removido por faltar a alguna de sus obligaciones. Si el albacea fuere testamentario, al removerlo sin causa, cualquiera que sea el estado del juicio de sucesión, se le abonarán todos sus honorarios como si el juicio estuviera concluido. Artículo 557. El albacea gana por su trabajo los honorarios que le haya fijado el testador, y en caso de que éste no le haya señalado, o de albacea dativo, recibirá como honorario el 5% sobre los primeros 10.000 colones del capital líquido de la sucesión, y el 2,5% sobre la cantidad que exceda de 10.000 colones. Los honorarios del albacea suplente y los del provisional serán fijados por las partes, y en su defecto por el juez. Artículo 558. Los honorarios del albacea se pagarán al terminarse la liquidación, y en caso de haber habido varios albaceas, el juez designará la parte que a cada uno corresponde, salvo que ellos convinieren en la distribución. Artículo 559. El testador no podrá ampliar las facultades legales del albacea, ni eximirle de sus obligaciones y responsabilidades. Artículo 560. Durante la facción del inventario tendrá la administración de la herencia el albacea, y podrán ser pagados por éste los acreedores por el orden en que se presenten, siempre que en el pago estén de acuerdo herederos, acreedores y legatarios. También cubrirá el albacea las pensiones alimenticias que, en caso necesario y mientras la mortuoria no se hallare en estado de insolvencia, deban darse a los herederos y al cónyuge del difunto, conforme a la providencia judicial que fije la cantidad de dichas pensiones.